Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cafetería Bistrot Tamarises, con su carta, menús diarios y su magnífica terraza con vistas a la playa de Reaga, te trae Conexión Gourmet.
1:07, hoy vamos a disfrutar de olores y de sabores del chacolí vizcaíno. Lo vamos a hacer a pocos días de que Vizcaico Chacoliña arranque con la vendimia que ha adelantado a la primera quincena de septiembre. Por un motivo, lo ha hecho por un único motivo, las olas de calor, este calor que ha secado la uva antes de tiempo. Bueno, pues nos hemos querido pasar por una de las bodegas para ver cómo está la cosecha y qué se espera en los próximos días. Estamos en la bodega Gorka Izaguirre, un proyecto familiar que nace en 2005 por la familia Izaguirre y que lidera ahora mismo el enólogo José Ramón Calvo. Se marcan un nuevo reto, que es pues buscar la evolución del chacolí en el territorio, en Vizcaya. Bertol, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Bueno, Bertol Izaguirre, entiendo que segunda generación que se embarca en este proyecto, ¿no?
Efectivamente, así es.
Bueno, ¿dónde estáis exactamente?
Bueno, nosotros estamos en la bodega, la tenemos en la Rabechu, pero también tenemos viñedo propio. Y el viñedo se ubica pues en tres zonas productivas diferentes, en la zona del Duranguesado, en la zona del Valle del Chorierre y en Arratia. Uh-huh.
Pues vamos a poner la mirada en los viñedos, porque hemos tenido un verano muy seco. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha afectado la ausencia de lluvias?
Bueno, como bien dices, ha sido un verano bastante, bastante cálido, ¿no? Y eso ha hecho que el ciclo vegetativo de la planta pues haya adelantado y que hayamos entrado en fase de maduración pues un poquito antes que otros años. Va a ser una añada un poco parecida a la 2020, ¿no? Que también fue una añada muy cálida y esperamos empezar la vendimia pues entre el 12 y el 15 de septiembre, un poquito uh-huh. antes de lo habitual, uh-huh. un 10 días antes de lo habitual, digamos.
Hablas de que se superarán las cifras del 2020 porque ya en el 2021 la cantidad fue menor.
La cantidad, digamos, que va a ser parecida uh-huh. a la del año pasado, quizá un poquito menos. Se habla de un 10% menos de producción que el año 2021.
Bueno, como comentabas, la cosecha pues se ha visto mermada por las quemaduras del sol al atardecer, pero bueno, esto no va a afectar en nada más que afecta a la maduración, en que haya que recoger con antelación, pero después no afecta en absoluto en lo que será en el vino, ¿no?
No, para nada, todo lo contrario. Tenemos la uva muy sana, la ausencia de lluvias hace que también que la uva esté mucho más sana y nada, estamos en el último ciclo de maduración y si el tiempo acompaña, esperamos que este año la uva sea de altísima calidad.
Oye, pero es cierto que cada vez se adelanta un poquito más, ¿no? Porque hace unos años estaríamos hablando de que se recogería en un mes, en octubre solía ser la fecha.
Sí, es verdad que la mayoría de la uva en Vizcaya pues siempre ha entrado a las bodegas en octubre, ¿no? Por ejemplo, el año 2021 sí fue una añada más atlántica, más fresca, y fue un año pues bastante habitual en lo que es Vizcaya, ¿no? Pero sí es verdad que se están dando años cada vez más cálidos también, y como te decía, ¿no? Pues este año pues más parecido al año 2020 que al año 2021, ¿no? Añada más cálida.
Uh-huh. Bueno, todo están siendo cambios, y hablando de mermar, ¿las ventas se han visto mermadas durante los dos años de pandemia?
Bueno, la verdad que la pandemia pues es dura, ¿no? Sobre todo para un producto como es el chacolí, que está orientado mucho a la hostelería, que tiene un valor añadido bastante alto respecto a otros vinos, un producto pues bueno de aquí, ¿no? Un producto local que no se exporta mucho y sí sufrimos, ¿no? Pero es verdad que ya bueno la pandemia digamos que más o menos está olvidada y uh-huh. las ventas ya se han recuperado.
Ahora nos ha llegado las consecuencias de la guerra, la inflación, el precio de los nuevos vinos sí. tendrá que subirse.
Sí, la verdad que tenemos que adaptar nuestras tarifas. El año pasado ya hubo una subida general y este año pues seguramente habrá otra, ¿no? No hay más remedio. Todo uh-huh. el precio de las botellas, los tapones, las etiquetas, todos los costes han subido un montón y habrá que adaptar las tarifas. Sí.
¿De qué precio, de qué subida podríamos estar hablando, Bertol?
Bueno, pues al final, como todo, ¿no? Pues alrededor del IPC, pues al final depende un poquito la bodega, pues me imagino que andaremos entre un 5 y un 10% de subidas, pero todavía pronto también para hablar de eso.
Bueno, esperemos no pegarnos ningún susto. Hablabas de que de momento no tiene mucho tirón a nivel internacional, pero es algo en lo que sí que trabaja Vizcaíko Txakolina. Es más, en el caso de Álava se ha apostado por el txakoli en lata, que fue quizá, no voy a decir criticado, pero bueno, no fue muy bien acogido por Getariako Txakolina y tampoco por Vizcaíko Txakolina. No sé si el territorio ya plantea pues nuevos formatos, un poco para adaptarse a la demanda de otro público, en este caso internacional.
Bueno, en nuestro caso estamos dando cambios en otro ámbito, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos cambiado el reglamento y estamos elaborando vinos orientados pues más a los restaurantes. Ya hemos creado una categoría que se llama txakoli bereziak, que son txakolis pues con una capacidad de guarda interesante, elaborados sobre sus lías, elaborados en madera también, buscando un poquito pues bueno, redefinir ese concepto de txakoli hacia vinos más complejos y que sean, bueno, que satisfagan un poco las necesidades de todo tipo de cliente, ¿no? Entonces, nuestra orientación es un poquito más esa. Nosotros en Gorka Izagirre, lo que es la base del proyecto, pues sería nuestro vino Gorka Izagirre, que sería el vino joven, y luego el G22, que es el crianza sobre elías, y luego tenemos varios parcelarios, que serían el Sura, que elaboramos en madera, el Arima, que es nuestro vendimia tardía, luego también estamos elaborando un tinto, hemos recuperado la Onda Radivelcha también para elaborar un poquito de tinto, que elaboramos, nada, son 5.000 botellitas al año, y luego como cosita especial también pues Ama, ¿no? que solo aparece pues en las añadas más especiales.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esa nueva categorización. ¿Alguna otra novedad que vayamos a encontrar?
Bueno, dentro de lo que es la nueva categorización de los txakolis de Vizcaya estarían los vinos jóvenes, que son los que más conoce la gente. Luego, como te decía, son las elaboraciones bereziak, que son esas crianzas sobre elías y esos vinos elaborados en madera. Mayoritariamente son blancos también y con una idea de que evolucionen en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y luego, para las elaboraciones especiales, pues tenemos el Ustagoyena, que son las vendimia tardía, y luego tenemos los Aparduna, que serían los espumosos, y luego los Apartak, ¿no? Que ahí ya entran nuevos estilos de elaboración, ¿no? Uh-huh. Y hay, pues bueno, vinos naranjas, vinos con contenidos sulfitos muy bajos, etcétera. Ahí es una gama pues un poquito diferente, más innovadora, ¿no? Queremos ser una denominación de origen moderna, dar facilidad al elaborador a elaborar vinos diferentes y bueno, pues al final somos pequeñitos, pero de alguna manera lo que queremos mostrar es flexibilidad hacia el mercado y sobre todo pues hacia nuestros clientes, ¿no?
Cuando se saborea un Vizcaíko Txakolina, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué nos traslada?
Hombre, yo creo que tienen un carácter atlántico muy marcado, ¿no? Yo creo que el hilo conductor de nuestros vinos pues es la frescura, ¿no? La buena acidez que tienen, y luego sobre todo la capacidad de guarda, que cada vez sorprende más a nuestros clientes. De todas maneras, yo siempre digo, ¿no?, que el vino es para disfrutarlo y para degustarlo, que no hay que tener ningún miedo a pedir un txakoli ni ningún vino, que al final de lo que se trata es de disfrutar del vino y de la buena compañía.
Y si ya tenemos un buen amaiketako al lado, mejor que mejor, que por cierto lo podemos tomar de esta manera allí mismo en la bodega, en Gorka Izagirre, ¿no, Berto?
Sí, efectivamente. Sí, intentamos recuperar un poquito esa historia de la amaiketako, ¿no? Uh-huh. Pues en la bodega la verdad que estamos abiertos durante la semana y hacemos visitas guiadas donde catamos cuatro vinos diferentes, pues con un poquito de jamón, unas gildas y un poquito de queso, ¿no? Al final, pues eso, amenizar un poquito, bueno, o crear un ambiente familiar y que la gente, eso, pues que conozca los diferentes txakolis que se están elaborando hoy en día y sobre todo que disfruten.
Por cierto, que vuestros vinos tienen presencia en 15 países y habéis recibido varios reconocimientos a nivel internacional.
Sí, sí. Bueno, todos los reconocimientos que vienen de fuera pues son bienvenidos, ¿no? Sí, la idea de la bodega pues al final es elaborar un producto local con una identidad muy muy marcada que nos lo da nuestro territorio Vizcaya, pero a su vez pues bueno, tratar de expandirlo, ¿no? Y de exportar, y hoy en día pues como bien dices, pues estamos en 15 países y la idea, pues, que en el futuro sean muchos más.
Pero, ¿en qué reto se centra el Vizcaíco Txakoliña de cara a nivel internacional?
Bueno, al final somos una denominación de origen muy pequeñita, ¿no? Hay un creciente interés sobre variedades autóctonas, variedades minoritarias, y hay que buscar ese tipo de importadores, ¿no? Importadores que buscan vinos diferentes, vinos que sean interesantes para ese cliente que busca, pues bueno, algo diferente, ¿no? Al final ese es un poco nuestro objetivo, buscar a esos importadores que quieren completar su gama de vinos con vinos pues que son desconocidos.
Bueno, vosotros en Gorka Izagirre estáis sumidos justamente en eso, ¿no? En buscar esa evolución del Txakoli. No sé, Bertol, ¿cuántos años llevas dedicándote a esto a raíz de tu tío?
Sí, bueno, yo primero estudié empresariales en la UPV y bueno, una vez que terminé la carrera, pues ya decidí meterme en el proyecto familiar en el año 2013, si no me equivoco. Y el proyecto lo empiezan mi aita, Gorka y Joserra, ¿no? Que es el enólogo, como bien decías. Y bueno, pues me uno un poquito al proyecto y ya pues mi aita me deja un poco al mando de la bodega junto a Joserra. Y ya pues ya casi 10 añitos en el proyecto. Pues la verdad que es un mundo precioso, el mundo del vino, ¿no? Porque además de tocar, pues bueno, la producción de uva, pues luego la elaboración del vino, luego también tiene su parte de comunicación, marketing, venta, entonces pues es un mundo muy muy enriquecedor.
Y muy amplio. Y para llegar a todos los públicos, bueno, no sé si ahora mismo tenéis en mente intentar que el Txakoli pues se conozca más entre la población más joven o que se mantenga en aquellos que son algo más mayores.
No, el objetivo es eso, ¿no? Que sobre todo la gente ahora, pues bueno, centrar también pues en que poco a poco pues Vizcaya se vaya reconociendo como un sitio donde se elaboran grandes vinos y que merecen ser probados, ¿no? Y sobre todo, además de la gente que ya conoce el Txakoli, pues a ese público joven, pues de entre 30 y 40 años que ya está entrando en el mundo del vino, pues que se interese por los vinos locales, ¿no? Ese sería un poquito nuestro objetivo.
Sí, porque llega a cierta edad en la que uno ya quizá deja otro tipo de bebidas, ¿no? Y el vino siempre tiene como ese carácter más especial, un poco más elegante, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, el vino, pues nosotros es verdad que el objetivo es, pues bueno, siempre decimos, ¿no? Que el mundo del vino, pues a veces sea sobre sofisticado en la comunicación, ¿no? Y nosotros lo que queremos es llevar al pueblo, ¿no? El mundo del vino y que, como te decía anteriormente, que la gente vuelva a disfrutar del vino, que no tenga miedo a enfrentarse a una cata de vinos y ahí va a estar Vizcaíco Txakoliña para eso, ¿no? Para que la gente siga disfrutando del vino y que entren en el mundo del vino también, ¿no? A través de Vizcaya.
Y la bodega de Gorka Izagirre también. Por cierto, ¿en qué se diferencia el Txakoli de Vizcaya con el de Guipúzcoa y Álava? ¿Qué dirías?
Bueno, principalmente, sobre todo, pues digamos, en el caso del Txakoli de Getaria y el Txakoli de Vizcaya, la diferencia más notoria estaría en los vinos jóvenes, ¿no? Aquí en Vizcaya se elaboran vinos secos, con una graduación alcohólica quizá un poquito más alta, buscando mayor concentración, y en el caso de Getaria, pues es un vino con un grado alcohólico un poquito más bajo y luego pues tiene el tema del carbónico, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la mayor diferencia. Ambos dos se elaboran con variedades autóctonas principalmente, la Ondarrabi Sur y la Ondarrabi Serratia, pero en términos de elaboración y estilo pues son diferentes.
¿Y crees que en un futuro los vinos tendrán que, no sé, aumentar o disminuir ciertas cantidades con todas estas modificaciones que están sufriendo los vinos? No sé cómo lo veis, Bertol.
No, bueno, en nuestro caso, sobre todo la transición hacia una viticultura cada vez más sostenible y cada vez más, más ecológica, ¿no? La denominación de origen ya lleva tiempo trabajando en ello y ese es el cambio principal, ¿no? Que se va a dar los próximos años y tenemos que estar preparados.
Pues vamos a prepararnos, pero a prepararnos para brindar desde la bodega Gorka Izagirre con Bertol. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Brindemos, que es lo que nos hace falta en un día como hoy, además de buen tiempo, y vamos a disfrutar de un Txakoli bien fresquito, Vizcaíco Txakoliña. Bertol,
bien.
Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Qué ricasco.
Un abrazo fortísimo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de gastronomía, el gobierno vasco alerta de una nueva intoxicación alimentaria en las últimas horas. El Ejecutivo acaba de alertar hace apenas unos minutos de la presencia de una nueva toxina en hongos fritos en aceite de oliva. Hablamos de la marca El Agricultor, en la que se han detectado, dos intoxicaciones. El aviso se ha dado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. El Departamento de Salud del Ejecutivo vasco ha señalado en un comunicado que con la información disponible hay constancia de dos casos de intoxicación asociados a esta alerta, por lo que se recomienda a las personas que tengan en su domicilio este producto que se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de compra. Como digo, hablamos de la marca de conservas El Agricultor. Se trata de hongos fritos en aceite de oliva en envase de cristal de 180 gramos y número de lote, atención, 2 de febrero del 2021. En el caso de haber consumido este tipo de producto del lote afectado y presentar alguna sintomatología, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o postración, se recomienda acudir a un centro de salud inmediatamente. Se recomienda además a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan también de consumirlos y los devuelvan al punto de compra. La información ya se ha trasladado a la red de alerta alimentaria a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para verificar la retirada del producto afectado de los canales de comercialización en otras provincias. Información que te seguimos contando y te detallamos minuto a minuto en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona de Estivella, Valencia. La liquidación por reforma de Arson Sony Castro. Marisquería Carlos en Santuchu. Las nuevas instalaciones de cocinas Movalpa en Gran Vía 83, junto a Sagrado Corazón. Ingeniería del Calor Juan José. Gas y calefacción en Santurce. Taberna Chiverri de Urduliz. Diamanti Carati. Y Clínica Dental Daniel Molina.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ha vuelto a jugarse al fútbol en Ucrania. Ha vuelto a la liga ucraniana. En un momento en el que además los ucranianos esperan que se recrudezcan las hostilidades.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Curro Galán es un español que es preparador de porteros en el Shakhtar Donetsk.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Estás ahí solo? ¿Qué te dice tu familia? Pues supongo que estará súper intranquila con la situación.
Sí, bueno, nosotros teníamos algo de miedo. Y a la llegada a Kiev, pues bueno, teníamos respeto para ver que nos encontrábamos. Pero nos ha sorprendido que hay cierta normalidad. La gente está en la calle, en centros comerciales, en restaurantes, terrazas.
Resulta increíble que haya gente en terrazas, en bares.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Y hablando de intoxicaciones, miramos también a las infecciones de la viruela del mono porque tenemos nuevos datos. Los casos de viruela del mono en Euskadi suman ya 204 con una ligera tendencia a estabilizarse en las últimas semanas. Aunque los síntomas de vigilancia, los sistemas están abiertos permanentemente y es posible que hayan entrado más casos. Así lo ha confirmado esta misma mañana el responsable de vigilancia de Osakidecha, Peyo Latasa. A su entender, los picos de infecciones alcanzados anteriormente tal vez están relacionados con las celebraciones de eventos en los meses de junio y julio que han podido facilitar la transmisión. Por cierto, insistimos en el aviso de sanidad sobre la presencia de una toxina en un alimento que provoca diarrea si se comercializa, como decíamos, en Euskadi. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria informa ya de la necesaria retirada de 2 lotes de hongos en aceite contaminados que han provocado 2 casos de enfermedad. Se trata de la marca El Agricultor, con envases de cristal de 180 gramos y número de lote a 2 de febrero del 2021. Detalles de una alerta que te ampliamos en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y minuto a minuto en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Volvemos en 20 minutos a las 2 menos 10 con más temas de Euskadi. Miraremos en este caso a las urgencias oftalmológicas desde el Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en Bilbao porque han aumentado en estos últimos meses de verano. Como digo, volvemos a las 2 menos 10 porque ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Salvo sorpresas de última hora, el Gobierno sacará adelante sus medidas sobre el ahorro energético, un decreto que se tramita como proyecto de ley y que, por tanto, podría incluir modificaciones a través de enmiendas. Será la condición sine qua non de algunos de sus socios para votar a favor, por ejemplo, el PNV. Recordamos que las medidas contemplan la obligatoriedad de limitar el aire acondicionado a 27 grados, 25 para bares y restaurantes, o a 19 en el caso de la calefacción en invierno. Aquí en Mediodía COPE hemos hablado con comerciantes y hosteleros. Pedro tiene una tienda de espadas en Toledo. Nos ha contado cómo resulta difícil trabajar con una temperatura tan alta en verano y lidiar también con las quejas de los clientes.
Es imposible trabajar sin el aire acondicionado, es inhumano. E incluso para el cliente que entra, pues no se encuentra a gusto. Además, solemos tener bastante luz en el establecimiento y aunque son de bajo consumo, pero también dan calor.
La iluminación de escaparates, que se tienen que apagar a las 10 de la noche, o los grados de los termostratos, sin embargo, no han acabado siendo los protagonistas del pleno en el Congreso. Lo han sido las mascarillas. Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman a COPE que la mascarilla sigue siendo obligatoria en el interior de los aviones. Toda la confusión ha venido porque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en aeropuertos, mencionando al transporte aéreo.
Transporte aéreo, en primer lugar, y ante la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el Real Decreto Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperaturas, a la distancia en cola entre los controles.
Por resumir, que lo que ha anunciado la ministra de Transportes es el fin de las mascarillas en los aeropuertos. Mascarillas que ya no eran obligatorias desde el mes de abril. Y en Olieta, el incendio declarado ayer tarde evoluciona de forma favorable tras arrasar 150 hectáreas de pastizales y de matorral. Los servicios de extinción siguen trabajando en tareas de refresque de la zona mientras los vecinos de esta localidad han podido ya regresar a sus casas. Ayer estaban celebrando las fiestas patronales cuando les avisaron de que tenían que ser desalojados de sus domicilios a causa del intenso humo. Han pasado gran parte de la noche en el pabellón municipal, como nos ha contado en COPE Eva.
Muy duro, con mucho susto, porque en un momento se pensó en desalojar el pueblo, porque venía hacia el humo hacia aquí, que hacía mucho viento, pero luego al final pues todo quedó en un susto y ya está. Pero bueno, fueron momentos muy, muy malos. Mucha policía, mucha guardia civil, protección civil aquí, bueno, de todo.
Vamos con un apunte bueno dentro de todo lo que estamos viviendo. La gasolina vuelve a caer y van 9 semanas consecutivas descendiendo. El precio medio, aplicando el descuento de 20 céntimos, se sitúa en 1,58 euros, su menor nivel desde febrero de este año. Sin embargo, el diésel repunta por primera vez en 2 meses y se sitúa en 1,61 euros de media. Esto lo dice el boletín petrolero de la Unión Europea, que siempre va un poquito con retraso en relación a los precios que luego vemos aquí en España, en las gasolineras. Y ahora que están tan de moda los festivales de música en España, pues te voy a proponer irnos a uno que se celebra en Roquetas de Mar, el Laudato Si. No es un evento cualquiera y enseguida vamos a contar el porqué. Es un hecho que la tecnología está totalmente integrada en nuestra vida, desde hacer una llamada con el móvil a pagar la compra, no sé, pues con el reloj inteligente. Ese uso generalizado de la nueva tecnología ha hecho que cada vez sean más jóvenes las personas que las están utilizando. De hecho, más del 90% de los menores de 18 años están en las redes sociales diariamente. Algunos ni siquiera salen. Y precisamente este es uno de los motivos por los que se han creado nuevas profesiones relacionadas con estas tecnologías, los llamados influencers. España cuenta con más de 130.000 creadores de contenido amateur, que serían estos influencers, y con más de 9.000 profesionales de esto, ya directamente influencers. Utilizan las redes para generar contenido de todo tipo, desde recetas de cocina, rutinas de entrenamiento o consejos de cualquier índole. Cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza, pues ahí tienes algún tipo de consejo de alguien pues que es un influencer. Y eso les ha hecho referentes de las personas que más consumen estos contenidos. Es decir, de la gente más joven. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, tú como influencer seguro que tienes mucho que contar. O a lo mejor estás en proceso de...
Sí.
Bueno, ¿cómo influye todo esto en los jóvenes, los mensajes que mandan?
Bueno, pues nada, ya 1 de cada 3 jóvenes quiere dedicarse a las redes, es decir, quiere ser influencer. Son creadores de contenido digital, como bien decías, pero además son auténticos referentes para los jóvenes. Ignacio Staun es psicólogo especializado en el cuidado de los más jóvenes.
Ha derivado, entre otras, en una serie de profesiones. Ejerce como modelos de comportamiento, a imitar.
Y algunos, como vemos, quieren copiar, imitar a estas figuras, personajes, y con ello dedicarse a este tipo de profesiones. Pero que los más jóvenes se hagan perfiles, que sigan tantas personas y puedan llegar a eso, a que aspiran, ¿no?, a ser influencers, acarrea también, ojo, una serie de riesgos.
La implantación tan rápida que han tenido las redes sociales en nuestra forma de vida ha provocado una manera diferente de gestionar la realidad.
Y encontramos varios factores que han provocado precisamente que se altere esta realidad. Desde la alta exposición a la que se enfrentan los perfiles de las redes sociales, con muchos seguidores, a la incapacidad de gestionar determinadas actitudes o comentarios poco sanos. O, por ejemplo, la escasa regulación que en Francia, sí que hay una ley que protege a los menores, pero en nuestro país no. Y si a todo esto le sumamos la edad de estos jóvenes, pues todo puede complicarse un poquito más.
Sí, la edad y la madurez que puedan tener precisamente estas personas. Bueno, además hay que contar con otro problema. Y es que si estos jóvenes se dedican profesionalmente a las redes sociales, también hablamos de una publicidad pagada, que en ocasiones puede resultar engañosa al tratarse de productos poco sanos o inútiles. Hay de todo. La cuestión es que estamos hablando de un mayor tiempo de uso de estas tecnologías, sobre todo de redes sociales. ¿Y qué conlleva? Bueno, pues así lo explica Ignacio Staun.
Desarrollo de adicciones por la excesiva permeabilidad ante algunos escenarios digitales. Toda adicción genera una alteración sustancial del ámbito relacional del joven, provocando, entre otras cosas, un aislamiento social que tiene repercusiones para su futuro.
Sí, pueden llegar a ser casos extremos, tienen bastante que ver precisamente con la madurez de las personas y sobre todo con las experiencias que hayan tenido, ¿no? Y es que la adicción a Internet puede ser un gran problema. El 21% de los jóvenes españoles muestran indicios de tener algún tipo de adicción de esta manera, ¿no?, relacionado con Internet. Para evitar que estos jóvenes puedan generarla y que no se sientan vulnerables, los expertos recomiendan que se preste especial atención desde el entorno del menor. Es decir, que están los padres ahí, ¿no?
Justo.
Cuando había Internet o cuando no había Internet, los padres siempre tienen que estar ahí. Cuidar mediante la responsabilidad a los más pequeños, educar, es la mejor forma de asegurar su privacidad, su seguridad y su futuro. Gracias, Carla.
Gracias.
estamos aquí reunidos en tu nombre. Toda la tierra unida cantará.
Un fenómeno que se ha expandido como la pólvora por Europa y especialmente España es el de los festivales de música, donde se puede disfrutar de varios conciertos en directo durante incluso varios días seguidos. Solo en nuestro país se celebran casi 1 millar de festivales al año que atraen a 2,5 millones de personas. Están siendo un boom este verano después de que hemos estado 2 años marcados por las limitaciones de la pandemia. Y es que independientemente del estilo o los géneros que le gustan a cada uno, muy pocos se atreven a dudar del poder que tiene la música para atraer a las masas. Lo sabe bien Gerson Pérez, es cantautor católico venezolano que vive aquí con nosotros en España.
Es una gran plataforma y una gran oportunidad para mostrar, yo creo, que la belleza de Dios al mundo, ¿no? A través de la música, que es un lenguaje universal y que para mí tiene muchísimo más poder cuando en ella viene el mensaje de Dios.
Bueno, pues Gerson va a participar este verano en un festival religioso llamado Laudato Si. Él comenzó la música cuando era niño después de un cáncer que tuvo su padre, diagnosticado como terminal y al que tuvo la suerte de sobrevivir de forma casi milagrosa.
La ciencia no se explica qué es lo que ha pasado, pero bueno, nosotros, para quienes creemos en Dios y estamos con Él, pues sabemos que ha sido un milagro de Él, ¿no? A raíz de ello, pues se propició un encuentro con Dios. Y bueno, fui descubriendo poco a poco que Dios me había regalado el don para cantar, y desde los 13 años que compuse mi primera canción, estoy dedicado tiempo completo a la evangelización.
Bueno, también va a estar en este festival, en el Laudato Si, la ilicitana Olga Martínez. Ella llevaba ya años cantando cuando se convirtió profundamente al cristianismo. Así fue como pasó a dedicarse a la evangelización por medio de la música.
Había un vacío interior que no llegaba a llenarse con nada. En esa búsqueda de encontrar lo que verdaderamente me llenaba, pues al final el Señor me tuvo que tirar de las orejas para que me diera cuenta de que en realidad lo que hace feliz es servir, y qué más bonito y qué más privilegio que servir con lo que uno ha recibido, que es este don de la música, que es tan poderoso y tan especial.
Pues Gerson y Olga son dos de los más de 30 músicos católicos que desde el día de hoy y hasta el domingo, el 28 de agosto, van a participar en ese multifestival de arte y música cristiana contemporánea que se va a celebrar en Roquetas de Mar, en Almería. No solo habrá conciertos, también habrá talleres y otras actividades por toda la ciudad, con el objetivo de promover este tipo de música y crear mayores lazos entre los cantantes que van a participar.
Pues es sobre todo un momento de fraternidad, y uno piensa que va a dar algo, pero siempre se lleva mucho más de lo que da. Pues el poder cantar es poder compartir de lo que uno tiene y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Para que todos los demás pues se cojan de lo que más necesiten. Así que es un privilegio, una alegría y un privilegio a la vez.
Esta ya es la séptima ocasión en la que Roquetas va a acoger este multifestival, que tiene como sede principal el anfiteatro del Castillo de Santa Ana, donde se celebrarán conciertos nocturnos ya hoy, mañana y pasado. José Ángel de Granada es otro de los espectadores que acude regularmente al festival, y esta será la cuarta vez que está allí como público. Unas galas que los incondicionales, como él, ya echaban de menos, porque en 2020 y 2021... evidentemente se tuvieron que realizar online.
Para mí ha sido un encuentro con Dios en la Eucaristía y en la adoración eucarística. Y la música, pues en la iglesia, es una parte fundamental, pues en la liturgia, en los grupos de oración, en todos los movimientos. Es una oportunidad de encontrarse y respecto a distintos carismas.
El impulsor de este multifestival que comienza hoy en Roquetas de Mar y que se extenderá hasta el domingo es Marcelo Lima, el presidente de la asociación Laudato Si. Marcelo, hola, buenas tardes, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes ya, familia, ¿cómo están ustedes?
Bien, encantado de saludarte. Bueno, falta solo unas horas para que dé comienzo esta edición del multifestival. A ver, ¿cómo van los últimos preparativos? ¿Cómo está la cosa?
Estamos muy ilusionados, gracias a Dios, ya están llegando gente acá. De hecho, tengo al frente una hermana de México que acaba de llegar, han llegado un hermano de Panamá, han llegado hermanos de Italia, también están llegando españoles. O sea, esto se está convirtiendo en una verdadera y una auténtica fiesta para la familia cristiana.
Bueno, tú eres argentino, aunque vives en Almería. ¿Por qué elegiste Roquetas para la celebración de este festival?
Yo creo que Roquetas de Mar tiene mucho que ofrecer a la provincia, ¿no? Es un municipio realmente muy potente, ¿no? Muy turístico. Entonces, aparte de las instalaciones que el ayuntamiento, que desde aquí damos las gracias al ayuntamiento por todo el apoyo, tanto en el Palacio de Congreso de Agua Dulce, que es la parte interna donde durante todo el día vamos a estar con el tema de celebraciones eucarísticas, adoración, charlas, talleres, conciertos internos, y también en los castillos de Santa Ana, en Roquetas de Mar propiamente, es un lugar paradisíaco para que podamos anunciar el Evangelio, que esa es la idea, ¿no?
Con tantos artistas que van a participar, bueno, va a haber una gran variedad musical. ¿De qué géneros pueden disfrutar las personas que asistan a este festival Laudato Si?
Bueno, sabes que gracias a Dios últimamente la Iglesia Católica ha evolucionado mucho con el tema de géneros musicales. Entonces ya tenemos de todo tipo de géneros musicales, hasta el rap inclusive, ¿no? Pero en su gran mayoría es rock, pop, música de alabanza, música de adoración, ¿no? Pero como te digo, hay una variedad interesante. También va a haber salsa, cumbia, merengue, ese tipo de música, porque vienen músicos de Colombia. O sea que va a estar surtida la cosa para que toda la familia esté celebrando.
Laudato Si es un nombre que, en fin, conocemos muchos. Es el nombre de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. ¿Por qué elegisteis este nombre? No solo para el festival, sino también para vuestra asociación.
Bueno, principalmente porque nos gustó muchísimo el nombre. El festival, cuando empezó, fue contemporáneo a la encíclica. Entonces, todo lo que significa, ¿no? La alabanza a Dios, el Laudato Si, alabado seas, la connotación del cuidado de la creación, la connotación de la alabanza a través de la música, que tiene mucho que decir, tiene mucho que dar la música para poder alabar a Dios. O sea, esto fue un conjunto de cosas, de ideas que hemos visto prudente sintetizarlo en este gran nombre, ¿no? En el Laudato Si, alabado sea Señor.
¿Qué otras actividades, por cierto, realizáis durante el año en esa asociación?
Tenemos, principalmente organizamos giras a distintos cantantes de América especialmente, y también de aquí, de por supuesto, de España. Organizamos retiros, organizamos convivencias. Bueno, tuvimos un parón importante, lógicamente, claro, por lo de la pandemia. Pero la idea era hacer viajes también a nivel familia, ¿no? Para también tener reflexiones en el campo o reflexiones en una peregrinación, ¿no? Hacer un tipo de retiro. Solíamos hacer adoraciones al Santísimo todos los meses en distintas parroquias de Andalucía, ¿eh? Uh-huh. O sea, tenemos una serie de actividades muy interesantes. También salíamos a las calles los fines de semana para evangelizar donde están los jóvenes, ¿no? Los botellones, etcétera. Entonces, pero todo eso hicimos un parón en seco. Y ahora estamos con a través de la séptima edición del Laudato, el festival, estamos de vuelta comenzando, retomando poco a poco las actividades.
Pues esta noche comienza el festival en Roquetas, en Almería, el Laudato Si, en el que estarán presentes algunos de los cantautores católicos más relevantes del momento. Marcelo Lima, presidente de la asociación Laudato Si, muchas gracias por estar con nosotros y suerte para esta séptima edición, ¿eh?
Gracias, bendiciones a todos.
Sigues en Mediodía COPE. Y en este mediodía está siendo también noticia una confusión, la que ha protagonizado el anuncio de Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, en el que hablaba de retirar la mascarilla así en general del transporte aéreo. Fuentes de Sanidad han confirmado a COPE que no hay cambios y que esa mascarilla sigue siendo obligatoria en los aviones. Y sobre todo esto te estamos preguntando hoy, si al final tienes claro dónde hay que usar la mascarilla y dónde no hay que hacerlo. Si te has olvidado, por ejemplo, de llevarla en algún lugar en el que tenías que tenerla puesta, no sé, el transporte público o una farmacia, y sin embargo has ido a otro y no te la has quitado cuando a lo mejor pues podías estar sin ella. Al final, si tú sigues usando mascarilla en tu día a día, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz, tus experiencias, en este caso con la mascarilla, al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000.
Nada, la mascarilla pasó a mejor vida desde hace bastante tiempo. De hecho, rara vez que he tomado un taxi o he tenido que montar en un servicio público, he tenido que pedírmela porque no la llevaba encima, porque es que ya ni me acuerdo de ella. Gracias a Dios, para mí pasó a mejor vida.
Sí, todavía utilizamos nosotros mascarilla, pero más que nada solemos utilizarla muy seguido cuando vemos aglomeraciones de gente o cuando vamos a algún concierto. La seguimos usando más que nada por precaución.
Pues nunca está de más la precaución, nunca está de más llevar a lo mejor una encima, pues si en algún momento pues surge la necesidad, por ejemplo, si entramos a una farmacia o tenemos que entrar a una farmacia. WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000. Vamos a tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En El Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde, seguimos mirando al cielo, esperamos lluvia para las próximas horas y lo hacemos con nuestros ojos, a los que, por cierto, tenemos que atender y mucho en verano. Y es que hay síntomas a los que no prestamos atención y pueden ser urgentes. Es más, síntomas que requieran de una intervención quirúrgica. ¿A qué tenemos que estar atentos? Bueno, pues es la pregunta que lanzamos ya al doctor Sergio Guiza del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en Bilbao. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues como decía, hay síntomas a los que dejamos pasar, no prestamos la suficiente atención durante la temporada estival, ¿no?
Sí, claro, ahora como hay más luz, es verano, se notan mucho más lo que llaman las moscas, las sobsias o sombras fijas, que la mayoría de ellas no suele ser ningún problema, pero a veces sí que puede ser un problema de retina que precisa tratamiento quirúrgico.
Bueno, además de las moscas, doctor, hay muchas otras cuestiones, como por ejemplo algún golpe que nos podamos dar, una quemadura de verano, ¿no? Todo esto también puede ser un síntoma de una enfermedad grave.
Sí, a ver, evidentemente los golpes o traumatismos en el ojo pues pueden ser de distinta gravedad que hay que solucionar en el momento o que pueden ser superficiales, que solamente con ciertos colirios se alivia. Quemaduras, bueno, evidentemente ahora con el sol y las piscinas, el agua, el reflejo del sol, estamos más expuestos al aire libre, que entonces es más posible de traumatismos. Pues hay que cuidar los ojos con ponernos en lágrimas, con las gafas, no estar mucho tiempo mirando en la piscina para que no haga reflejo del sol. Entonces son cuidados generales.
Bueno, en verano lo cierto es que descuidamos mucho más nuestros ojos, nos lo confirmaba el doctor Durán, el director del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología en Bilbao. Estamos conociendo un poco esos síntomas a los que debemos prestar atención, pero ¿qué no debemos hacer? Porque en ocasiones cuando sufrimos un síntoma de este tipo, por inexperiencia empezamos a manipular nuestro propio ojo y lo hacemos mal, doctor, porque esto puede tener un efecto contrario.
Claro, a ver, lo principal es no automedicarse, que eso es lo primordial, porque creemos que podemos hacer una cosa y nos echamos un colirio que teníamos ahí o que la vez pasada nos recetaron eso y nos automedicamos y al final puede perjudicar más a cierta patología. Ahora en verano pues suelen picar más con las piscinas, con el mar, todo eso puede picar más el ojo y nos frotamos mucho el ojo, que eso también es pues, beneficioso porque tenemos algo, un hueco extraño, o una herida la podemos hacer más grande o podemos provocar nosotros la herida con el cuerpo extraño al frotarnos. De por sí ya el frotarse el ojo no es bueno para el ojo. Entonces son principalmente no automedicarse, no frotarse los ojos, a la mínima que tengan molestias y eso, pues acudir a un oftalmólogo para una buena exploración y con ello poder orientar mejor el tratamiento y tener los cuidados, pues eso, de las gafas, lubricarse con lágrimas artificiales, etcétera, más que nada.
Bueno, y como decimos, no dejarlo pasar, ¿no? Que en ocasiones hacemos eso, tenemos un ligero dolor, vemos una mancha anómala, pero bueno, decimos, bueno, vamos a dejarlo, que quizá esto así mismo se vaya a solucionar y justo hacemos pues lo peor que podríamos hacer, doctor.
Exactamente. Sí, no, a la mínima, a ver, sí, tampoco es ir corriendo ahora en un minuto, pero sí, ir a pedir cita o acudir a urgencias, no dejarlo pasar, como gente que a veces pasa un mes con la molestia y van, y entonces yo creo que es más bien ir lo antes posible para una buena exploración y poder ayudar a la persona.
Bueno, pues vamos a seguir ayudando a todos nuestros oyentes en caso de que tengan un problema de este tipo. Y si le parece, vamos a hacer un poco repasos sobre esos síntomas y cómo podemos actuar. Es la pregunta que le vamos a hacer en todos ellos. Por ejemplo, doctor, ante un traumatismo ocular que mencionaba antes.
Sí, a ver, cuando tenemos un traumatismo, evidentemente si tenemos una visión borrosa, visión doble, dolor, ojo rojo continuo, como una mancha fijas o como móviles, pues hay que acudir para descartar un problema de la retina o una úlcera. Básicamente en un traumatismo, bueno, depende de qué tan fuerte fue el golpe, a lo mejor a veces es alrededor del ojo y parece que fue en el ojo por la inflamación que es por el traumatismo y no tiene nada el ojo. Entonces si vemos que tenemos una mancha, se nos pone rojo, nos duele, vemos doble o perdemos parte de la visión, hay que acudir al médico.
¿Y ante un objeto extraño en el ojo?
Ante un objeto extraño lo mejor es ir al oftalmólogo, porque nosotros con nuestros instrumentos podemos quitarlo muy fácilmente, o depende del instrumento, o el cuerpo extraño, pero ante un cuerpo extraño lo mejor es intentar, si acaso, ponerse suero fisiológico a chorro o lágrimas artificiales para intentar a ver si se quita el cuerpo extraño, y si no, pues acudir a la consulta para que nosotros lo podamos quitar.
Sí, porque a veces se nos meten cosas en el ojo, como solemos decir, y oye, empieza a llorar, pero no lo podemos quitar y además se sufre mucho, ¿eh? Es muy doloroso.
Ante
la pérdida de visión, de disminución súbita o de visión doble, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer?
Cuando hay una pérdida de visión súbita pueden ser problemas de la retina o problemas vasculares del ojo, una obstrucción de una arteria que por un problema del corazón o por enfermedades como o un sangrado dentro del ojo por la diabetes o por la hipertensión, que son retinas muy inflamadas y entonces ocasiona este sangrado y esto te puede provocar pues una pérdida de visión, ya sea súbita o progresivamente. También unas cataratas, evidentemente, son progresivas, pero eso no es una urgencia. Ante una visión doble, también puede ser por lo mismo, por una pequeña isquemia de un músculo que se queda paralizado y eso nos provoca una visión doble, o bien que se haya herniado uno de esos músculos y nos provoque no se mueva muy bien un ojo y esto ocasiona una visión doble. Entonces, una visión doble o una pérdida de visión súbita, siempre es aconsejable acudir a un médico porque hay que descartar otras patologías sistémicas.
¿Y qué tenemos que descartar si vemos que nuestro ojo está rojo, que esto en ocasiones pasa, lo tenemos un poquito más rojo, quizá porque estamos trabajando, porque estamos mirando a las pantallas, y si lo tenemos inflamado, que a veces nos levantamos, tenemos el ojo hinchado, ¿esto qué puede significar?
Sí, a ver, muchas veces cuando estamos en pantallas, lecturas o algo que nos exige mucha atención visual, no parpadeamos lo suficiente y se seca el ojo y eso al final del día lo tenemos rojo o al día siguiente, por sequedad. Esto simplemente acordarse de vez en cuando de parpadear o bien ponerse unas lágrimas artificiales para lubricar el ojo y así poder prevenir el ojo seco por la visión constante de sin parpadeo. Cuando amanecemos con el ojo hinchado, pues muchas veces es por lo mismo que hay unas glándulas en los ojos, en las pestañas, que secretan grasa para que la lágrima no se evapore. Muchas veces con el exceso de no parpadear, estas glándulas a veces pueden llegar a inflamar y inflamar un poquito el párpado. Normalmente eso se desinflama y no hay ningún problema. Cuando es muy continuo puede ser que esa glándula se haya tapado y se haya infectado y es cuando se produce un orzuelo. Entonces es cuando amaneces con el ojo muy hinchado y doloroso.
Muy molestos, que normalmente se suelen ir, pero es verdad que conocemos casos, doctor, en los que hay que recurrir pues a una operación, ¿no? No tan urgente quizá, pero a veces hay que intervenirse para quitarse esta molestia. Por cierto, hablando de ojos rojos, el doctor Durán también nos alertaba de esas bacterias que normalmente suelen estar en ríos, en algunas pozas, y sobre todo para aquellas personas que lleven las lentillas y se bañen con ellas.
Efectivamente, sí, no es muy recomendable bañarse con lentillas, pero bueno, entendemos que a veces es imposible porque la gente necesita las lentillas para poder ver, pero precisamente gente que abusa mucho de las lentillas ya son ojos que están más débiles, por decirlo así, y entonces a la mínima que tengas una lesión y te metes en ríos o en piscinas donde ya hay muchas bacterias, pues puedes llegar a tener una fuerte infección en el ojo que inclusive si no se trata bien, puedes perder el ojo. Uh-huh. Entonces puedes provocarte un ojo rojo, te lastima la luz, te llora el ojo, sensación como que si tuvieras algo metido.
Uh-huh. ¿Y qué suelen provocar las quemaduras?
Las quemaduras, dependiendo de con qué es, si es química o solar, lo que dependiendo y cómo nos expongamos a ello, pues pueden provocar una quemadura superficial, es decir, la córnea te puede producir unas pequeñas heridas o una úlcera, y esto pues es muy doloroso, suelen ser bastante doloroso y te produce mucha, te lastima mucho la luz, no puedes estar mirando la luz, ojo rojo, pero sobre todo es un dolor como muy ardor, más como quemazón más que nada. Uh-huh. Es superficial.
Bueno, para combatir quemaduras, sobre todo si miramos al sol, estamos en la playa, importante también protegerse con unas gafas que estén homologadas. Eso también importante, es lo que está en nuestras manos al menos. Y tener mucho cuidado, como nos indica el doctor Sergio Guiza del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología de Bilbao, porque bueno, aumentan en verano las urgencias oftalmológicas y hay que estar muy atentos a la salud ocular. Acudir siempre al especialista y, como siempre, con los mejores, con ellos. Sergio Guiza, gracias, doctor. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Abur, abur.
You